Buenos días de nuevo a cada uno de ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. En esta mañana estamos siguiendo con nuestro estudio sobre la polémica del pentecostalismo. Y hemos mencionado en casi todas las enseñanzas sobre este tema que el propósito de estos estudios no es en sí para atacar o criticar a nadie, sino de examinar las enseñanzas de, por ser honesto, muchas iglesias hoy en día a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tira mucha luz encima de lo que nosotros creemos. Y muchas veces, si somos honestos, tenemos que decir, bueno, entonces estoy equivocado, tengo que cambiar. Y yo siempre he dicho, desde el primer culto que comenzamos aquí en esta iglesia, yo siempre he dicho, hermanos, si alguien me muestra en la palabra de Dios, en su contexto, que lo que enseño no es correcto, yo mismo cambio. Porque yo no quiero estar mal delante de Dios. Yo tengo como pastor, como predicador, una gran responsabilidad de enseñar bien la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice que no debemos hacernos maestros muchos porque mayor condenación hay. Porque el que enseña está guiando a otros y si lo enseña mal hay mayor responsabilidad. Entonces, el deseo nuestro en estos estudios es siempre de examinar a la luz de la palabra de Dios lo que algunas iglesias están enseñando para darnos un fundamento bíblico de refutar lo que algunos enseñan y un fundamento bíblico en lo cual parar a decir, mire, según la palabra de Dios, eso es la verdad. No según lo que mi pastor dice, no según lo que yo creo. Y aunque el pastor debe estar apegado a la palabra de Dios y lo que usted cree debe estar apegado a la palabra de Dios, en sí lo que creemos y lo que decimos no importa, lo que importa es lo que Dios dice. Y por eso estamos examinando estas cosas. Ya hemos examinado por como unas 4 semanas, creo que fue, esta doctrina de la seguridad eterna, la importancia de la seguridad de la salvación, que es una doctrina que muchas iglesias hoy en día no enseñan. Y, hermanos, es una doctrina clara de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, yo no entiendo qué parte de jamás es difícil de entender. Y ya también hemos examinado lo que sucede cuando un creyente peca, qué es lo que pasa en su vida, si no pierda su salvación, qué es lo que le pasa en su vida. Hemos examinado eso, hemos visto también que todos los que dicen ser cristianos no necesariamente lo son. Y ese es un punto crítico, y quizá el punto más crítico de todas esas enseñanzas que estamos examinando. Entonces, después de ver ese, hemos visto también un poco de la historia de cómo comenzó el movimiento pentecostal, y nosotros ahorita venimos a un tema que hemos titulado, ¿será que es de Dios? ¿Será que es de Dios el movimiento pentecostal? Ahora quiero aclarar de nuevo. No estamos diciendo que personas que están en iglesias pentecostales que no sean salvas. Aunque yo creo, como igual como en iglesias bautistas y en muchas otras iglesias, que hay gente no salva en esas iglesias también. Pero no estamos diciendo que no son salvas. Lo que estamos diciendo es que la doctrina que enseñan no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y estamos tratando de comprobar eso desde la misma palabra. Entonces la pregunta surge, ¿será que es de Dios? ¿Quién me puede decir con seguridad si es de Dios lo que el pentecostalismo proclama? Ellos proclaman muchas cosas y poco a poco estamos examinando diferentes aspectos de esto. La autoridad definitiva para resolver este asunto, hermanos, es la palabra de Dios interpretada en su contexto. Punto. No, mire, la Iglesia Bautista históricamente ha sido conocido y reconocido por apegarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento de toda nuestra creencia, nuestra práctica, nuestra doctrina. Si no viene esta palabra, y yo sé que igual con otras iglesias entran pequeñas tradiciones, y en uno de los primeros cursos aquí en la iglesia teníamos un batía y nos la tradición, por decirlo así. Porque tradiciones no necesariamente son malas, a menos de que van en contra de la palabra de Dios. Pero tradiciones tampoco pueden ser frutos al lado de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios encima de todo. En 2 de Pedro, versículos 19 al 21, encontramos el fundamento por lo cual decimos que la palabra de Dios tiene que ser la autoridad definitiva para resolver el asunto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, el contexto aquí, hermano, si usted comienza en el versículo 16 a leer, es Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo esta epístola. Y él estaba hablando de cuando estaban en el monte de transfiguración y que vieron a Cristo glorificado. Y cuando oyeron la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en lo cual tengo complacencia. Y en versículo 19 él llega y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras o de la Escritura es de interpretación privada. Usted y yo no tenemos el derecho de interpretar la palabra de Dios como nos antoja. Tenemos que hacerlo en su contexto, en la forma en que Dios originalmente quiso que fuera interpretada. Dice versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró a hombres santos, no hombres perfectos, pero hombres piadosos, quienes le seguían a Él fielmente para escribir la palabra de Dios, siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo. Por eso decimos que la palabra de Dios es escrito por el Espíritu Santo y utilizó a varios autores, o el autor es el Espíritu Santo, y utilizó a varios escritores para ponerlo en hojas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada ahí en el griego literalmente quiere decir exhalado por fuera, soplado. Literalmente salió de la boca de Dios. Regresemos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, esta vez, versículo 16. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay predicadores, hay eruditos de la palabra de Dios, estudiados en el griego y en el hebreo, que toman la palabra de Dios y quizá por no tener al Espíritu Santo, por ser grandes teólogos estudiados, pero sin haber nacido de nuevo, tuercen la palabra de Dios. Y lo hacen, dice este versículo, para su propia perdición. Porque lo han torcido
creyendo tanto que ya no están diciendo la verdad que Dios quiso, ellos están creyendo algo que no es, y por tanto nunca llegan a la verdad del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Entonces, la autoridad definitiva es la palabra de Dios, y aquí no encontramos la razón. No en cualquier otro libro, no en cualquier otra enseñanza, sino viendo lo que Dios dice en su palabra. Número dos, no debes ser ninguna otra cosa que no sea la Escritura. Nada más debes dictar la respuesta a esta pregunta, si este movimiento es de Dios o no. No los milagros. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses 2:9. Este está hablando del anticristo que vendrá al fin de los tiempos. Pero la Biblia dice aquí: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, que dicen
mentirosos.
Entonces, el hecho de que está sucediendo algún milagro no quiere decir que es de Dios, porque Satanás, por lo menos, puede falsificar cosas para que parezcan ser señales y milagros y prodigios. Entonces, no podemos confiar en los milagros. No en las experiencias tampoco. Regresemos de nuevo a Segunda de Pedro. Ya leímos estos versículos, hermanos. Pero en el contexto que hablamos, vamos a leer versículo 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si alguien que tenía una experiencia, Dios desde el cielo, eso fue una gran experiencia. Pero Pedro mismo dice: también tenemos la palabra profética más seguro. Más seguro. Entonces, entre las experiencias y la palabra de Dios, ¿qué tiene más peso? La palabra de Dios, por supuesto. Dios siempre tiene la mejor. No podemos confiar tampoco en personas ni cosas. Segunda de Corintios, capítulo 11. Hay gente, y espero que usted no sea una de esas personas, hay gente que toma la
predicador favorito.
Miren lo que dice 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El hecho de que una persona sea elocuente, el hecho de que una persona tenga buena forma de presentar su voz, no depende de la virtud de alguna persona, de que una persona tenga la habilidad de hablar. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Aquí en 2 Corintios, Pablo está diciendo que, mire, Satanás no aparece con su traje rojo como a veces vemos en las caricaturas. Ministros aparecen como ministros de justicia. No va a ir a una iglesia y encontrar a un pastor que está yo vengo a darle la palabra. Entonces Satanás tiene sus ministros también que vienen y yo creo que a veces hermano enseñados incorrectamente y van divulgados lo que han escuchado cuando no están de acuerdo con este mismo. Pablo dice en palabras no jaladas, en palabras directas, en palabras que no jala el golpe, él dice, mas si aún nosotros, él dice, mire, si yo mismo regreso de lo que ya les he enseñado, mire lo que dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es una de las palabras más fuertes que hay en el griego para la maldición. Y no predica la palabra. Maldito, que sea bajo la maldición y la condenación de Dios. Por eso Santiago, como mencionamos, dice que hay mayor condenación, porque si nosotros no somos fieles los predicadores de enseñar bien la palabra de Dios, vamos a recibir condenación. Entonces no es por personas mejores, tampoco es por el razonamiento humano. En Jeremías 17, Jeremías 17, versículo 9. Uno llega a un lugar, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? No podemos confiar aún en nuestro propio razonamiento. Tenemos que confiar en Dios mismo. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios que mora dentro del creyente. No podemos confiar tampoco a la multitud. Es que todo el mundo está haciéndolo. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículos 11 y 12. Hechos 14, 11 y 12 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica, Dios bajó Dios bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aquí encontramos que cuando llegaron aquí a Listra, que la gente quería adorarlo, todo el mundo estaba diciendo, mire, estos son dioses. Y ven Pablo y Bernabé. Pero hermano, no podemos creer con lo que la multitud piensa. No, el hecho de que todo el mundo está haciendo lo más fácil que les decía de hoy. Mire, es que todo el mundo está haciendo lo más fácil. Sí, pero si todo el mundo lo va a hacer, ¿cuánto lo va a hacer? Y en Guatemala eso está ocurriendo, ¿verdad? No le estoy aconsejando, hermanos, de que vayan a tirarse de un puente. ¿Por qué? Porque la multitud no tiene la razón. Incluso la Biblia enseña que es un camino estrecho. no es donde van las masas, no es donde van la multitud de gente. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser nuestra base. La siguiente pregunta es esta. ¿Se puede afirmar bíblicamente que los dones espectaculares deben estar vigentes en esta época? Hay iglesias grandes donde hacen milagros. Hay iglesias donde tienen sanidad, hay iglesias donde pretenden muchas cosas. Algunos de ustedes quizás recibieron un correo electrónico, yo recibí uno de una semana de uno de los obispos. Pero es más que una razón. Y ahí en ese lugar, y la cosa es, hermano, es que hay muchas iglesias que están haciendo muchas cosas y muchas cosas espectaculares. Y la pregunta es si hay una forma de bíblicamente afirmar que eso es vigente para hoy. Veamos lo que dice en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 es el gran capítulo del amor. Pero a la vez es como el jabón en un campo. La parte en medio del capítulo 12 y en el capítulo 14 el tema de la fe de Pablo son las lenguas. La iglesia de Corinto tenía problemas con Jesús. Y en medio de estos capítulos hay un capítulo del amor que parece a la primera vista de tal cual. Pero no lo es, porque el contexto de todo eso son esos dones espectaculares. Miren lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero miren lo que dice. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Aquí encontramos tres cosas. En primer lugar, las profecías se acabarán. Eso, según lo que leo en los comentarios, algo viene para terminar con las profecías. Luego dice que cesarán las lenguas. Este es otro tipo de verbo que no implica que algo va a venir para terminar con las profecías. Y luego dice que la ciencia acabará. Este es el mismo otro tipo de acabar. Ahora, lo importante de eso es que en el contexto de este capítulo dice, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y muchos de los comentaristas creen, yo también creo, de lo que se refiere a esto es al desarrollo y la de la misma palabra de Dios. Porque cuando Pablo escribió esta carta de Corintios, todavía el Nuevo Testamento no estaba hecho. Pablo mismo estaba escribiendo el poder del Espíritu Santo y otros también. No se había terminado de escribir el Nuevo Testamento, entonces por eso había profecías. Por eso había ciencia. No está hablando de la ciencia como no había el Nuevo Testamento para Dios, por una forma milagrosa, permitió a personas poder proclamar Y vamos a ver más adelante que esto es lo que significa proclamar la verdad con certeza, sin error, hasta que vino lo perfecto, que es la perfecta palabra de Dios. En la Biblia, la manera de proceder de Dios, de proceder de Dios, ha sido de dar señales al principio cuando fueran necesarias. Esto ha sido la forma, por decirlo así, o la norma de Dios en la cual al principio Dios mismo solía manifestarse como el ángel de Jehová. Si usted mira en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, en muchos lugares va a encontrar esta palabra, el ángel de Jehová. Del Señor. Pero después habló por medio de los profetas. Hubo un periodo en el cual el ángel del Señor apareció bastante. Pero después de Génesis, aunque sí aparece, no es tanto como antes. Porque Dios ya estaba desarrollando otro medio. Dios manifestó muchas señales y aún él mismo habló en la época de liberar a los israelitas e introducirles en la tierra de Canaán. Pero después ellos se quedarían con las escrituras que contaban esas cosas y ya no tuvieron más estas señales. Ahora, yo quiero volver a hacer esta pregunta. ¿Cuándo ocurrieron las señales y los milagros de la palabra de Dios? ¿Cuándo? Yo le pregunto, a través de toda la Biblia, ¿cuándo dicen que hay milagros y señales a través de toda la Biblia? Levante la mano.
Nadie.
Levante la mano. Si usted dice que hay milagros y señales a través de toda la Biblia, levante la mano. Usted levante la mano. El tiempo. Encontramos a partir de la creación de Dios. La primera vez que vemos grandes milagros y muchos milagros es en la época de Moisés. Cuando Dios dio a Moisés, Faraón y con las grandes señales, grandes cosas sucedieron. Durante el tiempo en que Moisés dio al pueblo de Israel a Canaán, hubo agua de la peña, hubo maná de la mañana. Resucitó al hijo de esa cruz. Después hubo otras cosas señales cuando se murió el Eliseo. Luego Eliseo también. Es interesante. Thank you. Pero en ese punto,
y
pero no había periodos en los cuales había muchas señales. Después de los cuando vino los milagros grandes, era durante el tiempo. A escribir los otros libros del Nuevo Testamento. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, legados en cada año a través de los reinos que han existido en la tierra, usted encuentra lugares donde Dios y era para autenticar la palabra. Porque fue en aquel entonces que muchos de los profetas escribieron. También lo hizo en el tiempo de Jesucristo, porque Jesucristo era el verbo. Entonces, los que dicen es que las señales son para todas las épocas y para hoy también. Yo no tengo la evidencia bíblica. Miremos también que el día después de que los israelitas estuvieron dentro de la tierra prometida, cesó el maná. Por 40 años. Cada día, excepto el día sábado, hubo maná que cayó en la tierra para proveer comida para 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque cuando entraron en esa tierra, ya tenían todo, tenían ciudades, tenían casas, tenían fincas, tenían cosechas, tenían animales, tenían todo. Porque obviamente ya no era necesario. Vamos a Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5.
Pensé que iba a ser corto,
Josué 5. Josué 5. Versículo 12. Dice, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. No hubo necesidad. Y si los milagros y las grandes señales fueron para confirmar la palabra de Dios, cuando vino lo perfecto, la palabra de Dios perfecta, en la cual podemos confiar. La primera vez que el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles y otros, se aparecieron lenguas de fuego, el lugar tembló y se oyó como el estruendo del viento recio. Eso eran las señales que se produjeron allá. Pero estas cosas, hermanos, ya no volvieron a ocurrir en las otras ocasiones cuando se habla del Espíritu Santo viniendo en grupos posteriores en efecto. Cuando vino el en la casa de Cornelio, a los creyentes que eran discípulos de Pablo. En este grupo ya no hubo no te encontraron. Hablaron en lenguas, pero no lo quieren entender. Pero no vinieron con sus planes, señores, no vinieron con sus planes, no vinieron el temblor en el lugar. La Biblia enseña que las manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo, cuando inició su obra en cada grupo humano en el libro de los Hechos, fueron solo al principio cuando se necesitaban. No continuaron después. Vamos a Hechos, capítulo 8. Y esto no es un estudio exhausto, hermanos, del tema de las lenguas. Más adelante vamos a estudiarlo más al fondo. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Ese es cuando Felipe había bajado a Samaria. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando vino. Esta religión, este cristianismo, era para los judíos. Y aún en el día de Pentecostés, aunque vinieron de muchas partes del mundo y hablaban muchos diferentes idiomas, eran judíos. Ahora es los judíos nos amanecieron a los perros. Entonces Felipe bajó, tuvo un gran avivamiento, gente estaba recibiendo a Cristo. Entonces, una vez, tan solo una vez, Pedro y Juan impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso no es la norma. El creyente llega a tener el Espíritu Santo. Pero es porque era un periodo de transición. Al tener completo el Nuevo Testamento, ya no se necesita otros dones de revelación. Vamos a Apocalipsis 22. Casi los últimos versículos de la Biblia. Mire lo que el Señor, por inspiración de su Espíritu, dijo. Y si alguno quitare las palabras de la Escritura, que es la Escritura, yo no quitaré las palabras de la Escritura, que es la Escritura. Hay una gran condenación para los que van agregando o quitando las palabras de Dios. Y yo no sé qué hacen los predicadores hoy en día y los cristianos en los medios hoy en día, que dicen que Dios es Dios. Entonces, es cosa tremendamente seria para Dios. La Biblia muestra que los periodos de los milagros fueron limitados. En los periodos no milagrosos, ocurrieron algunos milagros aislados, pero no fue la norma. Y Dios también hace milagros hoy en día, pero no es la norma. no es algo por lo cual yo debo buscar. Vamos a ver si nos cuento. Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, 39. Dice, versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del que de la muerte. Hablando de palabras, también él dice que es una generación mala y adúltera que demanda señal. ¿Y cuánta gente anda en este mundo? No solamente entre evangélicos, pero en el mundo entero, en varias religiones, queriendo ver señales, queriendo ver algo. Hermanos, la pregunta es, ¿qué será? Los pentecostales insisten en que los milagros y las lenguas deben ser la norma para vivir. Nosotros ya hemos visto que en la Biblia simplemente no está eso. No es la Biblia. Dios puede ser un milagro de otro lado. Dios es un milagro de otro lado. La hermana por la cual venimos el miércoles en la noche. El día miércoles no hubo noticia para hacer. Realmente examinar esas cosas. Como le digo, apenas estamos ya viendo más a de algunas iglesias. Ellos hablan de muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a estar despedidos, hermanos, con una palabra de oración, vamos a tomar unos 5 minutos y luego continuamos con nuestros versículos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos respuestas. Señor, ayúdanos a entender la importancia que tú pones en tu palabra. y a comenzar a poner la misma importancia y atención a ello. Señor, de no andar buscando cosas milagrosas, sino de buscar tu voluntad y de buscar, Señor, compartir ese regalo más precioso y más grande que es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a aferrarnos a tu palabra y a entender que es en ella donde encontramos la verdad. Bendice el resto de esta mañana, Señor. Bendice el culto que sigue para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.